Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El presidente Bashar al-Assad, bajo ciertas condiciones, según un comunicado publicado por el gobierno alemán tras una llamada telefónica entre los dos líderes. Por su parte, Hamed al-Chara, el líder de la coalición insurgente que derrocó al depuesto presidente sirio al-Assad y conocido con el nombre de guerra de Abu Mohammed al-Holani, ha asegurado que perseguirán a los criminales de guerra y darán a conocer pronto una lista con sus nombres. No dudaremos, ha dicho, en exigir responsabilidades a los criminales implicados en la tortura del pueblo sirio. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Hola, soy Luis Benguerel y os deseo muchos éxitos y que no os pille el mercado con el pie girado.
Hola, soy Gabriel López de Inverdifa Asesores y quería felicitar a la gran familia de excelentes profesionales de Intereconomía. Unas fabulosas Navidades y en especial a nuestros oyentes por toda la paciencia que nos tienen.
Hola, soy Sara Carbonell de Banco de Inversión Global y deseo a todos los oyentes de Intereconomía una feliz Navidad y lo mejor para el año que viene. Un abrazo.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día.
La sostenibilidad se ha convertido en un tema crucial para el sector de la belleza. Este sector espera alcanzar los 540.000 millones de dólares para 2027. Los clientes de estos productos piden cada vez más responsabilidades en materia sostenible. Tanto es así que los comentarios sobre sostenibilidad en reseñas de productos han aumentado 7 veces desde antes de la pandemia. A pesar de los numerosos avances de estas compañías, aún queda mucho camino por recorrer. Se generan aproximadamente 120.000 millones de unidades de residuos de envases al año y la industria representa el 1% de las emisiones globales de CO2. Eso sí, el sector no es ajeno a estos problemas y apuesta cada vez más por envases de monomateriales, materiales de origen vegetal y alternativas innovadoras como plásticos derivados de hongos y algas. Estas iniciativas simplifican los procesos de reciclaje y reducen los residuos, marcando el camino hacia un futuro más sostenible. La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para la industria de la belleza.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En el Foro de la Inversión les vamos a proponer una estrategia pensando ya en el año 2025. Es FinAccess Compromiso Social Europa. Pero antes vamos a tomar el pulso al mercado y hacer un poquito de balance de lo que está siendo este año 2024. ¿Con quién? Con Lola Jacuotot, que es responsable de renta variable de FinAccess Value. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, lo primero, de este año 2024, ¿con qué te quedas? ¿Lo mejor y lo peor, a tu juicio, qué ha sido?
Bueno, yo creo que lo mejor, yo creo que finalmente, bueno, iniciamos con ciertas dudas sobre si Europa iba a entrar en recesión, ¿no? Finalmente no se ha producido. Es verdad que hemos tenido pues un crecimiento en las principales economías algo anémico, y bueno, pero se ha conseguido controlar la inflación, se ha producido por fin esa bajada de tipos que llevábamos tanto tiempo esperando, con lo cual yo creo que los mercados se han reaccionado relativamente bien, ¿no? Más allá un poco del susto que vivimos con Francia, que es el mercado que se ha quedado un poco más tocado. Pero bueno, y los beneficios empresariales, pues es verdad que están planitos, pero bueno, por lo menos han aguantado. Luego nos hemos encontrado, pues a lo mejor con algo un poco que esperábamos menos, que es esa fortaleza del mercado americano, tanto en la parte económica como también ese control de la inflación y esa fortaleza en beneficios. Lo que más nos ha podido sorprender quizás puede ser la victoria de Trump. Entonces, más allá de valorar si es positiva o no, lo que sí es verdad es que lo que esperamos de cara un poco el año que viene es que en función del Trump que veamos, si vemos un Trump bueno, pues más agresivo, pues con aranceles, una política arancelaria pues más fuerte, una política de inmigración más fuerte y que siga elevando el déficit público, pues nos podemos encontrar problemas inflacionarios. Y sobre todo, que a lo mejor en el resto del mundo, pues en Europa, por ejemplo, lo que nos toca, pues que nos veamos obligados a bajar tipos de manera más rápida, pues para ganar vía divisa la competitividad, ¿no? Si por el contrario nos encontramos un Trump más moderado, que se centre pues en la desregulación y en la bajada de impuestos, bueno, pues esa fortaleza de la economía americana continuará, será bueno para los beneficios, con lo cual, bueno, pues tampoco deberíamos tener muchos más sustos y seguimos como vimos ayer con esas políticas chinas, que un poquito más de una política fiscal un poco más activa, ¿no?, para favorecer el consumo y la demanda doméstica, que eso nos viene muy bien también a Europa, sobre todo en aquellos valores pues como el lujo, como el automóvil o como las materias primas. Recordar, por ejemplo, que el CAC, el índice francés, es un índice que tiene mucho peso de estos sectores, con lo cual hemos visto también cierta recuperación en el índice francés. Y bueno, y mientras tanto, bueno, pues PMI también algo más débiles. Yo creo también de esas dudas sobre esa política arancelaria que puede llevar Trump. Pero bueno, que eso es lo que refuerza la idea de que el Banco Central en Europa pues debería seguir bajando tipos. Dependerá un poquito de los datos también de inflación y del crecimiento económico.
Uh-huh. En este año, ¿cómo se ha comportado vuestra estrategia FinAccess Compromiso Social Europa?
Pues el fondo, la verdad es que como recordar un poco que es un fondo que aunque invierte de manera de análisis fundamental, analizando las compañías, intentando comprar compañías que estén baratas y que tengan potencial de revalorización en ciertos sectores muy puntuales, pues es un artículo 9 de impacto social, con lo cual, bueno, pues los sectores a los que estamos expuestos es el de bienestar social, mediante el cuidado personal y la salud, que son sectores que se han comportado de manera positiva este año, también el sector educación, la parte de tecnología y conectividad, y luego también, bueno, pues acceso a una vivienda digna, y luego inclusión financiera. El fondo, pues está cerrando el año, o está más o menos a fecha actual, lleva algo más del 10% de rentabilidad, comparado con el índice de referencia, que es el Stoxx 600, que lleva un 8% arriba, y luego, bueno, pues la volatilidad es verdad que hemos conseguido mantenerla entre un 10 y un 15% por debajo del índice de referencia. Con lo cual, bueno, pues dentro de lo que han hecho los índices este año en Europa, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos con el comportamiento del fondo.
¿Ha cambiado mucho la cartera del fondo de enero de 2024 a diciembre de 2024?
Pues es un fondo que tiene una rotación muy bajita, ¿no? No nos gusta rotar mucho la cartera más allá de a lo mejor ciertos temas puntuales como pueden ser lo que hemos vivido en junio de este año con las elecciones francesas, que es verdad que rebajamos el peso a aquellas compañías más dependientes o bien ser más susceptibles de una subida de impuestos o bien más dependientes de déficit público, como puede ser concesionarias, que ahí sí rebajamos el peso, o como puede ser bancos en Francia, que también eliminamos los bancos de la cartera. Y luego el siguiente cambio que hemos hecho ha sido prácticamente eliminar o rebajar bastante la exposición al sector automóvil, ¿no? Si es verdad que desde verano veíamos pues que los márgenes estaban bajando de manera importante, el tema del coche chino y toda la competencia que está viniendo de China, pues con todas las inversiones que ha hecho el sector automóvil en Europa, pues le está lastrando bastante los márgenes. Entonces, bueno, pues y luego ya más allá de eso, bueno, pues también con la victoria de Trump, ¿no? Con todo el tema arancelario, pues se ven perjudicados. Entonces, hemos bajado mucho la exposición al sector automóvil. De hecho, ahora mismo la única compañía que tenemos en cartera es Stellantis, que tiene un 27% de sus ventas de vehículos se producen en Estados Unidos y pensamos que es la que está más protegida dentro del sector europeo ante estos posibles aranceles que se puedan establecer. Y luego hemos subido bastante también el peso en sectores un poco más defensivos, un poco más anticíclicos, pues como puede ser el de la salud, el cuidado personal, la educación y algo en tecnología. También recordar que a lo largo del año hemos vivido mucha volatilidad en el sector tecnológico en Europa, no ha sido así en Estados Unidos, pero en Europa sí hemos vivido mucha volatilidad por esas dudas también acerca de China. Y si pensamos que son compañías como, por ejemplo, ASML, que son prácticamente oligopolísticas, que va a seguir teniendo una fuerte cartera de pedidos, es una compañía que prácticamente hay muy pocas empresas que hagan lo que ellos hacen y para el desarrollo de la inteligencia artificial es clave. Entonces hemos incrementado el peso en estos valores.
¿Para qué tipo de ahorradores o qué tipo de carteras está pensado esta estrategia Finacces Compromiso Social Europa?
Pues a ver, es un fondo de rentabilidad Europa. Entonces no voy a decir que no es un fondo que no sufra los vaivenes del mercado. Sí es verdad que he comentado que tiene menos volatilidad. Lo que pasa es que si pensamos que en Europa, por ejemplo, que estamos a 13 veces PER, es que la rentabilidad que alcanzan las compañías en Europa, la rentabilidad que te da la bolsa a largo plazo, pues es ahora mismo muy superior a la de, por ejemplo, a la de Estados Unidos, ¿no? Y muy superior también a la que te da la renta fija, más en un entorno de bajada de tipos. Entonces, pensamos por lo pronto que es para inversores a largo plazo, para inversores que quieran obtener una rentabilidad superior a lo que le puede dar la renta fija en los próximos 12 meses y sobre todo también para aquellos inversores que tengan, bueno, pues cierta conciencia social, ¿no? O que quieran invertir sus ahorros de manera más sostenible, siempre desde el punto de vista de analizar las empresas por el lado fundamental y aquellas personas o aquellos institucionales, bueno, pues que tengan que tener un porcentaje de su cartera invertido en un fondo artículo 9, he invertido en un fondo, bueno, pues que le dé esa motivación de invertir en compañías que tengan un impacto positivo en la sociedad.
¿Y qué lo hace diferente? ¿La parte de compromiso social? ¿Eso es lo que lo hace único?
Pues a ver, yo creo que lo hace único las dos, un poco dos vías, ¿no? La parte, a lo mejor, de gestión activa, que es verdad que no es que sea única, pero creo que en los últimos años se ha perdido mucho con esa, bueno, pues con ese alzamiento, con ese mayor peso de los fondos de gestión pasiva, de los ETFs. Entonces, bueno, yo creo que en general la gestión activa sigue siendo un activo único, donde a largo plazo se va a conseguir, o se debería conseguir más rentabilidad. Al fin y al cabo inviertes en lo que conoces, no inviertes en máquinas. Y luego la segunda parte que lo hace único es que si hemos visto, por ejemplo, que hay muchos artículos 9 de impacto medioambiental, han salido muchísimos, han salido como churros, y aparte se está hablando mucho de greenwashing y que luego realmente no son pues artículos 9. Este fondo, hay muy pocos artículos 9 de impacto social, creo que en España creo que hay 4 o 5 y encima algunos son artículo 8. Entonces yo creo que lo que le hace único es un producto realmente con unos estándares de un universo de inversión muy, muy, muy reducido en base a un screening que se hace muy basándose en las políticas que llevan las empresas a cabo en cuanto a sus empleados, por ejemplo, sus proveedores, los productos que ofrecen, y luego también en la actividad que desempeñan. Entonces yo creo que ese factor también lo hace muy diferencial respecto a otros productos.
Uh-huh. ¿El sector que más pesa cuál es?
Pues el sector que más pesa ahora mismo es el sector de la salud y cuidado personal, que es en torno a un 20% del fondo, y luego también otro 20-24% del fondo está en el sector industrial, que este sector es un poco como, bueno, pues como un saco, ¿no? Donde, bueno, pues tenemos compañías un poco más diversificadas. Hay compañías que se dedican, por ejemplo, a materiales para la construcción eficientes, para la conectividad de la economía, para todo el tema de economía circular, la parte también un poquito más de, bueno, pues de no es un fondo que se dedique a, no invierte en eléctricas, por ejemplo, o no invierte en estas compañías, pero sí invierte en todo lo que tenga que ver bueno, pues en el desarrollo de las ciudades sostenibles.
¿Lujo, autos, qué tiene?
Pues mira, lujos no tenemos nada. Por ¿Nada? Política no consideramos que el sector lujo tenga un impacto positivo en la sociedad. Ya sé que puede ser discutible o discutido, pero no tenemos nada de lujo. Y de autos, un poco lo que comentábamos, sí teníamos más, en verano sí teníamos más sector automóvil, en torno al 7%, y ahora tenemos una posición de en torno al 2,5%, 2,3% en Stellantis, es la exposición que tenemos al sector auto.
Vale, y luego, ¿el mayor peso de compañía cuál es? ¿Cuál lo tiene?
Pues ahora mismo el mayor peso es Munich Re, que es la aseguradora alemana, en torno al 4%. Vale. Solemos tener ni más de un 5% en las compañías, ni más de un 25% en el sector. Luego tenemos Bayersdorf, que es una empresa de cuidado personal, la dueña de Nivea, que es alemana. Y luego tenemos Lundbeck, que es una empresa danesa que se dedica a cuidar o a tener medicamentos contra los trastornos de enfermedad mental. Uh-huh. Migrañas, por ejemplo, también, esquizofrenia. Y luego ASML, también es una de las principales posiciones.
¿Y valores españoles?
Pues mira, España pesa un 10% de la cartera. El fondo está muy diversificado en Europa. España pesa un 10%. Y aquí tenemos compañías, por ejemplo, como Elecnor, que es una compañía también un poco, bueno, pues de electrificación, ¿no? Y aquí un poco el atractivo, aparte que es una compañía que lo ha hecho fenomenal y su negocio va muy bien, yo creo que después de la venta de Enersin que hicieron, bueno, ya anunciaron que van a repartir un dividendo en torno al 30% a los accionistas. Estamos esperando un poco ese dividendo, pero luego confiamos que la compañía lo siga haciendo bien. Tenemos también Ferrovial, por esa posición que tiene a Estados Unidos mediante las Managed Lane y a Canadá con la autopista la 407. Y luego tenemos valores como Telefónica y como Mafre.
Muy bien. Pues ahí tenemos Finacces, Compromiso Social Europa. Lola Jacuotot, responsable de renta variable de Finacces Value. Gracias por las explicaciones, por mostrarnos la estrategia, la composición de la cartera y grandes éxitos. Que vaya todo muy bien, Lola. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.
Adiós.
Un abrazo.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades.
Y el equipo
resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
La Bolsa de Madrid está a punto de dar la bienvenida a una nueva compañía que va a saltar a cotizar, ABM Growth. Será la quinta del año y es la promotora Santa Ana. Me acompaña el cofundador de la promotora y vicepresidente de la compañía, que es Gregorio Esteban. Don Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Le tenemos al otro lado del teléfono. Se nos ha caído. Bueno, yo les voy contando unos cuantos datos para que se hagan un poco a la idea. Es una promotora, se llama Santa Ana. Estarán a punto allí en el Parque de la Plaza de la Lealtad, pues entrando ahora mismo por las escalinatas, subiendo por ellas, entrando en el parque, dispuestos a ensayar para hacer el toque de campana hoy a las 12. Quiere saltar a debutar, es su intención, lo veremos en un par de horas, en el segmento bursátil de las pequeñas y medianas empresas, en BM Growth. El ex consejero de Hola, José Antonio Fernández Gallar, va a ser uno de los responsables, una de las personas que va a estar allí tocando la campana. Y bueno, pues iremos viendo por qué, cuál es el objetivo, cuál es el negocio de la compañía. Es una promotora, pero tiene tres patas importantes: planificación, gestión y también desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios integrales en Latinoamérica. Sus proyectos circulan sobre el concepto de microciudades sostenibles. De un momento a otro estamos a ver si recuperamos la conexión para hablar de la compañía, de cómo le van los números, de cómo el momento, de cuál es la diferencia entre su negocio y otras promotoras que ya estén cotizando en la Bolsa Española, y bueno, pues conocer un poco más de el cómo, por qué y para qué. Subimos sintonía, respiramos un poquito y seguimos, ¿no?
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Vamos, que lo hemos conseguido. Dicen que la tercera va a la vencida. Pues nada, la tercera. Esperemos que el toque de campana sea la primera. BM Growth, promotora Santa Ana. Está con nosotros su cofundador y vicepresidente Gregorio Esteban. Don Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que será un día de muchos nervios, ¿no? ¿Están ustedes ya allí en el parqué, en BME?
Aquí estamos en el edificio de la Bolsa. Y bueno, un día con muchos nervios, con mucha ilusión. Y bueno, aquí dispuestos a tocar la campana en un ratito.
¿Por qué deciden ustedes salir a cotizar a BM Growth? ¿Qué es lo que va a aportar a la compañía?
Bueno, pues va a aportar varias cosas importantes en el momento que estamos. Va a aportar visibilidad, va a aportar la posibilidad de acceder a financiación para llevar a cabo el plan de desarrollo, va a aportar liquidez a los accionistas y bueno, y un montón de beneficios que entendemos que un lugar como BM Growth pues le da la compañía en estos momentos.
¿Y cuánto patrimonio van a captar y para qué? ¿Cuáles son los planes o a qué van a destinar ustedes el dinero?
Pues vamos a destinar el dinero fundamentalmente al plan de desarrollo que tenemos, ejecutar los proyectos que tenemos en ejecución en este momento, ¿no? Finalmente vamos a hacer un listing directo y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que está teniendo pues la compañía y el interés de los inversores. Los fondos captados van, como te digo, para el desarrollo de la compañía, los proyectos actuales y el plan de crecimiento.
Claro, ¿me puede hablar de 2-3 de los proyectos actuales? ¿Cuáles son? Para que el oyente les ponga un poquito más de contexto.
Claro que sí. Pues mira, actualmente estamos llevando a cabo proyectos en Chile, en Santiago de Chile, en Panamá y en Colombia. Y estamos, bueno, con un plan de desarrollo muy agresivo e importante para extender nuestra actividad a más países de la región.
Lo que hacen son proyectos urbanísticos, ¿verdad?
Correcto. Desarrollamos, promovemos, gestionamos desarrollos urbanísticos de gran escala, bajo un esquema de lo que nosotros llamamos microciudades sostenibles, en el que llevamos a cabo pues el desarrollo pues de absolutamente todo, desde la planificación hasta la gestión final, en un modelo de integración vertical del modelo de negocio. Así que eso es a grosso modo lo que hacemos.
¿Y la pata internacional, Latinoamérica, es lo que más aporta al negocio?
Bueno, no es lo que más aporta. Nosotros somos, como se puede ver en algunos, bueno, pues algunas comunicaciones que hacemos, nosotros tenemos el foco en Latinoamérica. No es la que más aporte, es la que aporta. Nuestro foco único en este momento está en América y en los tres países y en más países de la región. No hacemos nada en Europa. Aunque estemos basados en Europa, somos la primera compañía europea desarrollada enfocada en desarrollo sostenible en Latinoamérica.
¿En España entonces y en Europa no tienen nada ni lo van a tener en el futuro cercano?
bueno, no sé si en el futuro cercano o lejano. De momento estamos en Latinoamérica y muy contentos.
Uh-huh. Cuénteme, ¿cómo es el accionariado de la promotora?
Pues el accionariado es diverso. Tenemos accionistas internacionales, accionistas nacionales, family office, algún fondo y muchos inversores que han acompañado la trayectoria, pequeños inversores que han acompañado la trayectoria de la compañía últimamente, de lo cual estamos pues muy contentos y muy satisfechos de que se puedan sumar.
¿Y ahora mismo cuánto sacan a bolsa? ¿Qué tanto por ciento de la compañía?
Pues ahora mismo vamos a tener un free float, tenemos un free float de alrededor de 30 millones y realmente vamos a ver cómo responde el mercado, pero entendemos que va a responder muy bien.
Entiendo que el momento es dulce, ¿no? De crecimiento económico sostenido. En Latinoamérica ese crecimiento es todavía mayor. Tipos de interés a la baja. En Latinoamérica los tipos de interés, ¿ahora cómo están en esos países donde ustedes operan?
Pues empiezo por lo primero. El momento sí es dulce. El momento sí es dulce porque entendemos que la última zona emergente, no la última, pero sí efectivamente la zona emergente que queda desde el punto de vista del desarrollo económico es Latinoamérica. Con lo cual es un momento dulce porque además la región tiene un crecimiento demográfico espectacular y unas necesidades que hay que atender. La inflación en esos países siempre ha sido históricamente alta, con lo cual se está acostumbrado, digamos, a esa volatilidad de inflación. Bien, es verdad que últimamente pues todos los datos marcan a la baja, con lo cual el ciclo inmobiliario pues se ve beneficiado de ello. Así que sí, es un momento dulce.
Y además en esos tres países, ¿ustedes esperan o confían ampliar a algún otro país allí en Latinoamérica?
Sí, estamos trabajando ya, de hecho. Tenemos ya muy avanzado con entrada en próximos países, los cuales iremos comunicando según vayamos cerrando, pero sí, tenemos un plan de ampliación en la región para estar presentes en bastantes más países.
¿Me puede avanzar alguno de ellos o cuál va a ser el próximo primero?
Pues no te lo puedo avanzar, pero espero avanzártelo muy pronto, así que no te lo puedo avanzar, lo comprenderás perfectamente.
Bueno, cuando sea quiero ser de las primeras, y mis oyentes también.
Venga.
¿De acuerdo?
Prometido.
Pues Gregorio prometido. Esteban, desde Promotora Santana, que vaya muy bien ese debut, que toquen ustedes muy fuerte la campana y que la bolsa les acompañe. Gracias, un abrazo.
Bueno,
enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ánimo,
gracias.
Suerte, que vaya todo bien.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Consultorio de Fondos.
Hoy con Alberto Loza, que es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana. Muy buenos días.
Hoy hablábamos con el responsable de Promotora Santa Ana porque va a salir a cotizar a BM Growth. ¿Cómo ves tú el inmobiliario cotizado? ¿Hay vehículos que se centren solo en este tipo de activos, el inmobiliario cotizado?
Sí, efectivamente. Existen fondos exclusivamente de inmobiliario cotizado. Además, los hay globales y regionales. Tenemos fondos americanos, fondos globales, fondos europeos, que lo que invierten es en lo que serían las OCIMIS españolas, que a nivel internacional se llaman REITs, los Real Estate Investment Trust, que son compañías que se dedican a la tenencia y alquiler de inmuebles, sean inmuebles residenciales, inmuebles hospitalarios, centros logísticos, lo que sea, tener los inmuebles y alquilarlos, ¿no? Entonces es un sector que ha funcionado históricamente bien, con volatilidades más bajas que otras partes relacionadas con las acciones, con el equity, pero que últimamente ha estado un poco fuera del ojo o del punto de mira de los inversores por la subida de tipos de interés, se está recuperando y creemos que, bueno, hay una cierta oportunidad para terminar de montar carteras teniendo parte de inmobiliario cotizado. Y en ese sentido, pues nosotros destacaríamos igual a DEPAM o a Janus Henderson como dos gestoras que tienen buenos fondos de este estilo, ya sean europeos o globales, dependiendo de lo que esté buscando el inversor para compensar su cartera, ¿no?
¿Te gusta más el inmobiliario cotizado o el inmobiliario no cotizado, como en la parte de alternativos no líquidos?
Me gusta más el cotizado, pero me gusta más el cotizado. Es que hay varias zonas. A ver, todos los alternativos no líquidos tienen un cierto sentido para algunas cosas, pero en algunos sectores entendemos que no aportan tanto. Entonces, en inmobiliario cotizado, en infraestructuras, quizás las alternativas líquidas que encontramos son muy buenas y no el ilíquido no siempre te está pagando por esa prima de iliquidez. Luego hay otras partes de los sectores menos líquidos, pues cuando hablamos de venture capital, cuando hablamos de otras cosas, que es más difícil sustituirlos por fondos líquidos, ¿no? Pero en la parte inmobiliaria los fondos líquidos, desde luego, van a funcionar muy bien y entiendo que los inversores deberían quedar satisfechos con los resultados obtenidos y con la previsibilidad o con la correlación entre lo que pasa en el mercado y lo que está pasando con sus fondos, ¿no? O sea, eso es una buena herramienta.
¿Y alternativos líquidos o ilíquidos para carteras o ninguno?
Bueno, alternativos siempre en carteras, porque los alternativos cumplen varias funciones, entre ellas la más importante es la de descorrelacionar, ¿no? Aunque poco a poco estamos teniendo más descorrelación entre renta fija y variable, venimos de épocas donde esta correlación había subido mucho y la única forma de intentar meter cosas en la cartera que mejoren las fronteras eficientes y nos mejore la rentabilidad de riesgo era metiendo algo alternativo. Este alternativo líquido siempre, que siempre debería haber parte alternativo líquido en carteras. Y líquido, pues ya va a depender, ¿no? Va a depender de cuánto de grande sea la cartera del cliente, si efectivamente comprende los riesgos añadidos, aunque tenga unas rentabilidades extras o lo que sea, los riesgos añadidos de esta clase de producto. Entonces, en algunos clientes puede haber algo de líquido. Pero yo diría que líquidos siempre.
Bueno, voy a dar paso a los oyentes. 609-22-47-16. Dice, para el consultorio de fondos, pregunto por dos de China, el Fidelity China Focus y el Pictet China Index. ¿Qué opinión le merecen? Gracias.
Bueno, empezando por el China Index, Pictet tiene una gama de fondos indiciados que, bueno, no nos va a aportar ningún alfa, ningún valor especial. Lo que nos va a hacer es un acercamiento barato a los mercados con formato de fondo para que fiscalmente sea más eficiente. Aquí pues no le aporta nada el fondo más que es barato y claro, está en la clase de activo. China Focus, dentro de lo difícil que está siendo últimamente acertar en China, porque sus ritmos y sus plazos de funcionamiento están siendo bastante diferentes al resto de mercados desarrollados, pues China Focus es una alternativa, pues como el Greater China de Amundi o como algún otro. Yo creo que es un fondo core, ¿no? De los de tener en cartera casi siempre, que mezcla un poco de todo, no se centra solo en acciones A, tiene un poco de acciones A, tiene un poco de China, de bolsa de Shanghái, tiene algo de las bolsas de Hong Kong y Taiwán. Bueno, un clásico para tener un acercamiento a China sin demasiados sesgos. El problema de China para nuestro oyente es si es el momento o no, ¿no? Probablemente se invierte ahora y lo mantiene durante un largo periodo de tiempo, quedará contento, pero en el corto todavía es difícil saber si vamos a ver niveles más bajos de China.
Claro, ¿tú a tus clientes les tienes con China en las carteras? ¿Tienen exposición a China?
Pues nuestros clientes, ahora mismo la exposición que tienen a China es indirecta, ¿no? Es indirecta porque tienen exposición a través de fondos de renta global que en su libre albedrío de seleccionar compañías, hayan seleccionado algo de compañías chinas, y luego si tenemos un fondo de emergentes globales, pero en este momento con los precios muy caros de India y China con un cierto desacople con los demás, estamos promocionando o estamos metiendo más en carteras un fondo de Robeco que es un Emerging Markets Conservative, ¿no? Que al final tiene una volatilidad mucho más baja y lo que permite es no llevarse los grandes sustos y permanecer de manera más constante dentro del mercado emergente. Con lo cual, directamente en China, comprado de fondos chinos, ahora mismo en las carteras gestionadas y en las carteras modelo no tenemos posibilidades.
Oye, ¿y por qué este fondo de Robeco tiene menos volatilidad?
Bueno, pues porque su forma de seleccionar compañías, hay sectores en los que no entra y selecciona compañías con baja volatilidad, trabaja mucho tiempo las descorrelaciones entre los diferentes activos en cartera y realmente estamos con volatilidades la mitad que el mercado. Volatilidades en torno a 8 para un fondo de emergentes, que a veces incluso menos, es muy llamativo, ¿no? Aplican ciertos procesos cuantitativos para tener controlada esta variable volatilidad y si se les dispara, pues reducir algunos riesgos. Y lo que nos permite, como digo, es en un momento de menos consenso en el activo o que estás menos confiado, pues seguir invertido sin sustos que le puedan llevar al cliente a tomar decisiones drásticas de salirse, ¿no?
Uh-huh. Vale, mira, otro de los oyentes me dice, he comprado un ETF de inteligencia artificial y robótica. Las primeras posiciones son Meta, Nvidia, Apple, Bank of America y Salesforce. Es un ETF de Xtrackers. ¿Qué le parece la idea?
A ver, los ETFs, pues nosotros solemos estar más propensos a utilizar fondos, pero la idea de comprar inteligencia artificial siempre debería ser una idea muy matizada, ¿no? Al final, nosotros preferimos entrar en cosas que sean más de tecnología en general y que los gestores decidan si quieren estar más en IA, más en semiconductores, más en robótica, uh-huh, más en seguridad, más en tecnología industrial, más hay muchísima tecnología, ¿no? Entonces, si nos decidimos por la IA ahora mismo está haciendo mucho ruido, hay un montón de inversión en CAPEX, está todo el mundo invirtiendo para ser capaz de desarrollar sus posibles o inteligencias artificiales futuras. Unas serán tipo Siri o tipo ChatGPT, pero otras serán inteligencias artificiales aplicadas al funcionamiento industrial o funcionamiento de sus negocios. Entonces, ahora suena muy de última generación, estás a la última, pero ya sabemos lo que pasa luego con estas cosas, ¿no? Que muchas de estas empresas se quedan por el camino. Si estos son el 2, el 3, el 5% como mucho una cartera, puede tener sentido, si no, pues revisarlo.
Vale. Dice, buenos días, gracias por atenderme. Desearía invertir en un fondo de renta fija y estoy dudando entre renta corporativa investment grade o high yield. ¿Qué me recomienda?
Uf, pues va a depender mucho de las condiciones del oyente. ¿El investment grade qué le pasa actualmente? Pues que tienen, bueno, a las dos, a todo el crédito que le pasa actualmente, que están en mínimos de spread. El porcentaje extra que nos paga el crédito sobre el tesoro está en mínimos. El valor absoluto que nos paga está bien, porque partimos de unos rendimientos del tesoro que ya pagan más alto, ¿no? Entonces, ahora mismo empieza a haber una corriente de analistas que piensan que el investment grade en crédito paga poco, que para eso prefieren comprar tesoro, y que ya para jugar crédito, jugarlo con high yield, ¿no? Nosotros nos quedamos en un punto intermedio, ¿no? Sí que tenemos cosas de investment grade invertido, pero para high yield estamos comprando duraciones cortas. Estamos comprando duraciones cortas. Por ejemplo, el fondo de Bank of New York Mellon, short dated, de high yield con duración, pues podría ser el Candriam o el Pinco, y de investment grade buscar cosas que tengan un poco más de rentabilidad, como el fondo de MAN, investment grade, credit opportunities, o el fondo de AXA, ¿no? Total Return.
Por ejemplo, de MAN, que me lo has mencionado y la tengo un poco despistada, háblame de la gestora, ¿en qué es buena? ¿En qué es especialista?
Bueno, MAN es una gestora curiosísima que ha tenido una evolución muy interesante en los últimos años, porque muchas de las gestoras tradicionales que conocemos de siempre se dedican a gestionar de una forma clásica y con el tiempo van empezando a desarrollar estrategias alternativas, ya sea en el mundo de hedge funds, sea en el mundo de private equity. MAN nace al revés, ¿no? Su gran especialidad era ser alternativos tipo hedge fund, ¿no? No clásicos regulados, ¿no? Y a partir de ahí empezó a crear el mundo de UCIT, con un peso muy importante en estrategias alternativas, pero luego ha sido capaz de crear importantísimos equipos donde se han incorporado gente, pues en el caso de este fondo que hablamos ahora es un equipo que provenía de Schroders, pero ahí tienen equipos muy interesantes en renta variable europea, en renta fija, en renta variable japonesa. Tiene un equipo muy, muy potente y que aunque esté situado en el Reino Unido, pues es una referencia. Y aquí tiene un equipo de renta fija, sobre todo liderado por dos personas, una que lleva más la parte de high yield y otra parte de investment grade, con una mentalidad en esta parte de renta fija muy clásica, muy de banquero prestando su dinero propio a las empresas en el análisis de las compañías, que hace que teniendo un poco más de volatilidad de que otros fondos más core de renta fija, pues tengan algunas soluciones que la rentabilidad de riesgo a medio y largo plazo sea excelente, ¿no? Y bueno, desde luego están sabiendo crecer con equipos señalados de gente que se quiere incorporar a su proyecto. Yo creo que es un caso a estudiar, ¿no?
Uh-huh. Me preguntan por fondos de inteligencia artificial y me preguntan por el Allianz Global Artificial Intelligence, por el Echiquier Artificial Intelligence, por el Odo Artificial Intelligence y por el DWS Invest Artificial Intelligence. De los cuatro, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál es la diferencia?
Pues bueno, tienen pequeñas diferencias entre ellos. Nosotros le hemos dedicado un cierto tiempo al análisis temático de la inteligencia artificial. Como he comentado antes en la pregunta del ETF, nos parece que es un sector que debería tener unas posiciones relativamente pequeñas, con lo cual directamente no hemos querido dedicarle demasiadas horas al estudio de las compañías. El que nos sale a nosotros como primera opción de nuestros análisis dentro de estos cuatro es el de Allianz, el primero que has mencionado. Es el que, bueno, todos estos tienen una cosa curiosa, ¿no? Si te fijas, cuando el oyente anterior pasaba su pregunta del fondo de Xtrackers, una de las principales posiciones que tenía era Bank of America. Porque al final, cuando estamos hablando de fondos temáticos, que no exclusivamente sectoriales, están pensando en compañías que se vayan a beneficiar de la inteligencia artificial, con lo cual encontraremos Nvidias en su cartera, encontraremos Microsoft, encontraremos Alphabet, pero encontraremos compañías que igual lo que están haciendo es grandísimos esfuerzos en esto, ¿no? Esto hace que a veces los fondos despisten un poco al inversor, porque no son tan puros de tecnología, ¿no? Porque dices, oye, es que tengo aquí un banco o tengo una compañía que estoy pensando en uh-huh. MRW, yo que sé, vale. Que es una gran compañía de reparto de cosas que están gastándose uh-huh. Invirtiendo CAPEX en mejorar aquí. Entonces, no es tan puro de tecnología, es más de una idea. Uh-huh. El que más nos gusta a nosotros es el de Allianz, pero, sí. Pero no hay grandes diferencias.
Vale. Un fondo que no deba faltar en ninguna cartera. O un activo, una región, o sea, una cartera para que sea buena, para que tenga sentido, para que tenga consistencia, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es la base?
Bueno, es una pregunta muy difícil, porque al final lo que pensamos en las carteras con consistencia es que realmente estén construidas como una cartera. No sean una serie de cosas que han
caído allí. De colección
de
fondos, ¿no?
No
colección...
es el mejor.
Vale.
Claro, no es el mejor fondo americano, el mejor fondo europeo, el mejor... Bueno, partiendo de que, como siempre, es muy difícil saber cuál es el mejor, ¿eh? Porque hay muchas características, pero el mejor, el mejor, el mejor, el mejor... Bueno, pues el mejor, el mejor, el mejor... Igual todos tienen un sesgo small cap, o todos tienen un sesgo growth, o todos tienen un sesgo americano, o todos tienen un sesgo apalancado de las compañías. Entonces... es muy importante saber a la hora de construir una cartera qué papel juega cada fondo. Entonces, a veces nos pasa que hay clientes que te preguntan este año que por qué sigue en cartera el fondo de Saylern, que habrás oído probablemente en los últimos meses más comentarios sobre él, pues porque en un año en que la renta variable sube el 20, pues el fondo lleva el 4. Y dices, bueno, pues este fondo juega un papel dentro de la cartera, va a funcionar en momentos que igual un fondo muy growth, un Baillie Gifford, o fondos como el GQG Global Equity con otra forma de hacer, o un Guinness, o un Bank of New York Mellon, o un BlackRock, están haciendo otras cosas, pero la construcción de cartera es muy importante, ¿no? Porque luego va a haber momentos, la correlación interna y los risk factors de cada uno son diferentes. Estamos hablando de equity, pero en renta fija pasa lo mismo. Hay gente, en los equipos de fútbol lo vemos claramente, hay gente que brilla menos, pero que cuando no está en el campo, el equipo no funciona. Pues y este no brillaba, este no metía goles. Bueno, pues es el que hace de cemento para que las cosas funcionen bien, ¿no? Entonces, algo de gestión alternativa que has mencionado previamente, porque nos va a descorrelacionar, y algo de fondos de renta fija globales.
Muy bien. Bueno, pues se trata de construir y no coleccionar, ¿no? De construir carteras consistentes pensando en el largo plazo, con sentido y con vehículos de calidad, ¿no?
Y luego revisarlos igual, ¿eh? Eso, no es, pues este que lleva un 4 lo vamos a cambiar por este que lleva un 7, ¿no? ¿Qué función está, qué función está realizando, ¿no? Y qué función va a realizar a futuro.
Alberto Loza, un placer. Gracias por enseñarnos un poquito más de la industria. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente,
gracias.
Hasta pronto.
Boletín informativo, y ya está entrando por la puerta José Carlos Díaz. Nos va a presentar un libro, Reindustrialización y PERTE en España. Vamos a hablar de los PERTE, sí, de esa cantidad de dinero que viene a España, procedente de la Unión Europea, a regar algunos sectores, algunas empresas y a muchos proyectos. Vamos a ver las complicaciones, porque este libro, a quién ha entrevistado, a qué CEOs, qué le han dicho, cuáles son los mecanismos de mejora. Bueno, muy, muy interesante para conocer nuestro país, la economía, la empresa y la industria. Enseguida, la vuelta.
Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91-236-1879.
Muy buenas, soy Borja de Castro de Bancovic y os deseo unas felices fiestas y un próspero año.
Hola, soy Georgina Sierra y quiero desearos una feliz Navidad llena de alegría, cariño y buenos momentos.
Hola, soy Rafael Ojeda, analista independiente, y me gustaría desear a Intereconomía y a todos sus oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tenéis un programa maravilloso. Feliz Navidad.
Son las 11 de la mañana, las 10.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.